Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos cordiales de todo el equipo que hace Madrid Directo, unos de baja con virus, otros sobreviviendo, como es el caso de Roberto Macedonio. No te ha caído ningún virus, no te has contagiado.
No lo quiero ni decir por si acaso, pero no, estoy bien, afortunadamente.
Alejandro no tiene voz.
Sí, le he escuchado esta mañana que hablé con él. A ver si se recupera.
Juan Carlos Pérez de la Fuente. Está con virus, no tiene voz, o sea que, madre mía, bueno, pues...
La resaca de las fiestas, claro.
Bueno, no sé yo, Luis Gutiérrez, ¿es más de resaca o del frío? Que es que hace mucho frío, ¿no?
Sí, hola, buenas tardes, pueden ser las dos cosas, ¿eh? Pueden ser la resaca y pueden ser virus. Tenemos virus de todos tipos, calibres, virus del catarro, virus de la gripe, sin olvidarnos del SARS-CoV-2, el responsable de la COVID, por lo tanto, muchos virus. Laringitis, faringitis, todo lo que acaba en itis.
Ay, madre mía. Bueno, pues nada, vamos a intentar olvidarnos durante unos minutos de los virus y vamos a irnos de paseo. Y esta vez lo hacemos como reyes, por favor, el Palacio Real. Vamos a callejear por el monumento de Patrimonio Nacional más visitado en el 2022. Creo que es más de un millón de visitantes.
Más de un millón de personas han visitado en el 2022 exactamente, Nieves, el Palacio Real, se dice pronto, ¿eh?
Caray. Bueno, pues los reales sitios creo que han sido muy visitados. Bueno, pues empecemos, si te parece.
Es que a la gente le gusta mucho pasear por palacio, porque quizá nos permiten sentirnos reyes por unos minutitos, aunque sea.
Sí.
Bueno, pues en la Comunidad de Madrid también hay que hablar del Escorial, el Palacio de Aranjuez, que han sido también de los más visitados, pero hoy nos centramos en esa joya de la corona, nunca mejor dicho, el Palacio Real.
Queremos conocerlo
a fondo y descubrir cada rincón, así que ¡vámonos!
¡Vámonos!
¡Adelante, Nieves Herrero! ¡Pase a Palacio, por favor!
Me he puesto un miriñaque para poder...
Estás guapísima. También llevas las joyas de pasar.
Ay, sí, por favor. También. Las ha dejado la reina Leticia durante un ratito. Sí.
Bueno, nos está recibiendo con honores la Guardia Real en Palacio. Ahí están escuchando esa flauta, ese tambor de la Guardia Real, instrumentos con los que marcan el ritmo para realizar, por ejemplo, los cambios de guardia, que son muy bonitos, todo un espectáculo. Se pueden ver el primer miércoles de cada mes a las 12 del mediodía, bueno, a caballo. De verdad que es algo muy bonito con esos uniformes de gala.
Es verdad.
Pero hoy estamos recorriendo el Palacio Real porque ha sido el monumento más visitado de Patrimonio Nacional. Queríamos celebrarlo, así que vamos a saber... exactamente qué tiene este lugar para ser tan especial. Y nos lo ha contado Karina Marota, consejera de Patrimonio Nacional.
El Palacio Real es la joya de la corona porque es el real sitio de mayor relevancia desde el punto de vista institucional, pero también desde el punto de vista cultural.
Es precioso, desde luego, desde el punto de vista cultural, arquitectónico, histórico.
Ya lo creo.
Y además es maravilloso ese perfecto estado de conservación, caray, que parece nuevo, ¿eh? Y mira que tiene siglos, del 18, pero parece nuevo, ¿eh? Como si el tiempo se hubiera detenido en su interior, en esas majestuosas salas, el Salón del Trono, por ejemplo, las estancias reales son incluso sobrecogedoras, muy imponentes, parecen sacadas de un cuento de hadas. Pero el secreto es ese enorme trabajo de conservación que se hace de manera continua. El palacio siempre se está conservando, siempre se está restaurando. Precisamente ahora, junto a él, al lado de la Plaza de Oriente, está a punto de inaugurarse la Galería de las Colecciones Reales.
Anda.
Miguel Ángel Gacho es doctor en Historia de Patrimonio.
La Galería de las Colecciones Reales, que dentro de unos meses esperemos que ya esté inaugurada, que va a albergar lo más granado de las colecciones de Patrimonio Nacional.
alguna joya.
Mira, eso se lo quiero preguntar antes de que sigas con el recorrido a Juan Torrenova, que es historiador, conocedor como nadie, como pocos, codirector del proyecto Rutas Gatas, que plantea redescubrir Madrid mientras, pues, mediante visitas guiadas, ¿no? Así que, Juan, creo que ya está al teléfono. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves.
Bueno, el Palacio Real. Lo primero, cuando usted organizaba esas visitas al Palacio Real, ¿qué es lo primero que decía a los visitantes? ¿Qué es lo primero que le venía a la mente?
Pues que es uno de los palacios más espectaculares, no solo de Europa, sino del mundo, porque es el palacio más grande de Europa Occidental, con unos 135.000 metros cuadrados, únicamente superado por el Palacio del Hermitage en San Petersburgo, en Rusia. Y eso, pues, es algo que realmente, nada más verlo, sobre todo por su grandeza y por su tamaño, pues impacta mucho. Y como ha dicho también muy bien Roberto, el tema de la conservación. Es uno de los palacios que mejor se conserva porque ha estado siempre en funcionamiento, siempre activo. Y hoy por hoy, bueno, pues con todo lo que son los actos oficiales de la corona y demás, pues la verdad es que ha permitido que el palacio se haya mantenido muy bien y que no haya sufrido ningún tipo de daño por el paso del tiempo o por abandono o por aspectos parecidos.
Claro, Juan, lo que vemos es que realmente hoy hay muchos actos institucionales de los que vamos a hablar que se celebran ahí, pero también fue hogar de nuestros reyes. El último rey fue Alfonso XIII, que vivió allí.
Sí, efectivamente. Es el palacio, bueno, en ese lugar antiguamente se levantaba el conocido como el Alcázar, el Real Alcázar.
Que se quemó.
Uh-huh. Se quemó en un misterioso incendio en Nochebuena de 1734. Y fue el propio rey Felipe V, el primer rey de la dinastía Borbón, quien quiso construir un palacio más a su gusto. Él venía de Versalles y evidentemente el Alcázar no era un palacio que un poco se adaptara a lo que él consideraba un palacio para un rey de su categoría. Y entonces mandó construir el actual Palacio Real y él no lo vio terminado. Sería su hijo Carlos III quien en torno a 1764 pudo inaugurarlo y ahí vivieron ininterrumpidamente desde Carlos III hasta efectivamente Alfonso XIII, que fue el último rey en 1931 que vivió tras esas paredes.
Claro, hasta que estalló la República, ¿no? Y tuvieron que abandonar, la familia real tuvo que abandonar España y salir al exilio. Le voy a pedir a Juan Torrenova que siga con nosotros en este paseo.
Claro.
Porque está prevista esta nueva galería de la que hablábamos.
Sí, esa galería se va a abrir, si todo va bien, este verano. Pero el Palacio Real no es solo un monumento para contemplar, es un hogar vivo, como decía Juan. Esos actos institucionales, por favor, que, en fin, las jefes de Estado más importantes del mundo lo han recorrido. Además, juega un papel fundamental en el desarrollo de nuestra propia jefatura del Estado, de la diplomacia española. Uno de los últimos eventos que ha albergado a nivel internacional ha sido la cena oficial para los mandatarios de la cumbre de la OTAN.
Es verdad.
Tuvimos el honor de celebrarla aquí con su majestad y entonces fue realmente un escaparate importante.
Ahí estaban los la creme de la creme, los más importantes del mundo, tomando decisiones que podían cambiar la historia en Madrid, en nuestro Palacio Real. Pero no es la primera vez que esto ocurre. El rey ha elegido el Palacio Real para recibir a numerosos mandatarios, entre ellos también en el marco de la cumbre de la OTAN, Joe Biden. El presidente de los Estados Unidos se quedó totalmente impresionado por la magnificencia, dijo, del Palacio Real. Con estas palabras se refería a este espacio.
This is my second opportunity to be in this magnificent facility, and it's the Royal Palace is just incredible.
lo decía con ilusión, ¿eh?
Sí.
Le parecía increíble,
sí, sí,
en su segunda visita. Bueno, desde Joe Biden a San Juan Pablo II, las grandes figuras de la historia han pasado por el Palacio Real y nosotros no íbamos a ser menos.
Claro,
¿eh?
Que no.
Por favor, por eso nos vamos a meter en su interior, pero viajando un poco en la historia más reciente que se ha vivido en esos salones, en esas habitaciones, porque en los últimos años el Palacio ha sido testigo de episodios muy trascendentales para nuestro país. Este era uno de ellos.
Queda sancionada, promulgada y refrendada la ley orgánica por la que se hace efectiva la abdicación de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I de Borbón, que será publicada mañana en el Boletín Oficial del Estado.
Quizá uno de los momentos más trascendentales para nuestra monarquía, la abdicación del rey don Juan Carlos I en su hijo Felipe VI. Don Juan Carlos la firma en 2014, pero para la ocasión se eligió uno de los lugares más solemnes, el Salón de Columnas, un lugar a la altura del acontecimiento que se estaba viviendo. Originalmente este salón se pensó como un espacio de baile y tras esta, función, pues hoy en día ha adquirido otras.
Otra dimensión.
Eso es. Uh-huh. Ahora se reserva a los actos más importantes. Tras la abdicación llega la coronación de Felipe VI, en la que se produce este momento. Vamos a abrir aquí. Saluda, por favor, Nieves. Todo el mundo aplaudiendo y observando a la familia real que se asomaba.
Bonito, bonito.
Se asomaban a ese balcón en la Plaza de Oriente para recibir el cariño de los españoles en la coronación de Felipe VI. Y otro emotivo momento que ha tenido lugar en el Palacio Real ha sido, en fin, ha habido muchos. Este, desde luego, debe ser el que Felipe VI guarde con más cariño, ¿no? Pero además de la cumbre de la OTAN, ha habido otra ocasión en la que se reunieron todavía más mandatarios internacionales, más jefes de Estado de todo el mundo en este palacio, este día, fíjate.
Yo, Felipe, te recibo a ti, Leticia, como esposa y me entrego a ti y prometo serte fiel.
En la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida.
Oh.
Pero qué bonito.
Ahí se dieron
favor.
El siquiero en la Catedral de la Almudena. Con motivo de la boda de los entonces príncipes Felipe y Leticia, los jefes de Estado de todo el mundo vinieron para la ocasión. Y tras la ceremonia en la Catedral de la Almudena, el banquete para 1.700 invitados de alto nivel se realizó en el palacio, en el interior del palacio. Así que no hay duda de la importancia que tiene este lugar para la familia real y de los grandes momentos que se han vivido aquí, pero este recorrido lo vamos a acabar con una anécdota relacionada con las estatuas que hay en la Plaza de Oriente.
Estaban diseñadas para ser puestas en el Palacio Real. Hay una leyenda que dice que la madre de Carlos III tuvo un sueño en el cual veía estas estatuas que caían, un símbolo de la caída de la monarquía. Debe pesar bastante cada una. Yo creo que irá por la tonelada más o menos cada una, ¿no? De hecho, si os fijáis de cerca, no tienen grande detalle, precisamente porque estaban hechas para ponerse efectivamente las balaustradas del Palacio Real. Aquí tenemos reyes, los primeros reyes astures, reyes visigodos, pues esto es del siglo XVIII todo.
Bueno, el recorrido me ha encantado. Juan Torrenova, volvemos al historiador, al que se sabe absolutamente todo, codirector del proyecto Rutas Gatas. ¿Qué deberíamos saber del Palacio Real que todavía no hayamos dicho, Juan?
Pues que, por ejemplo, tiene unas salas que son muy espectaculares. Cada sala, además, cuenta una historia totalmente distinta, ya que muchas veces los reyes fueron modificándolas. Y, por ejemplo, una de las más hermosas es la Sala Gasparini, la sala donde Carlos III desayunaba, merendaba y le vestía. Uh-huh. Y, bueno, es una sala totalmente decorada con temas chinescos, muy de estilo rococó, y es una sala casi única en todo el palacio y en muchos palacios de la época. Además de la gran colección de pinturas, de muebles y, por supuesto, una colección de violines estupendos que, bueno, son realmente de los más importantes que hay en todo el mundo.
Claro. Juan, ¿hay posibilidad de ver las joyas? ¿Se ha planteado en algún momento ver las joyas reales? Quizá dentro de esas colecciones que va a haber.
Pues en las colecciones reales, que van a hacer el nuevo salón con las colecciones reales, sí está previsto poder ver todas las joyas de la corona. Actualmente en el Palacio Real las únicas joyas que se pueden ver es la corona y el cetro de lo que sería la realeza. pero todo el tema de todas las joyas y que han ido coleccionando y adquiriendo los reyes a lo largo de la historia, sí se tiene previsto en el nuevo museo que se va a construir, vamos, que ya está construido al lado del Palacio Real.
Ay, qué bueno. Pues Juan, volveremos a contactar con usted. Le agradezco mucho que esté con nosotros en esta tarde donde inauguramos los paseos por Madrid.
Exacto.
No nos podemos perder, desde luego, el Palacio Real. Juan Torrenova, muchas gracias y hasta la próxima.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias también a Roberto Macedonio.
Gracias, Nieves.
Que, oye, ¿no podías empezar más alto?
Que me voy al palacio a buscar alguna joyita.
Mira, dentro de un rato vamos a descubrir los hombres de Felipe VI con la ayuda de José Apezarena. Antes tenemos las noticias con sonido, que hoy vamos a hablar de teatro, ¿no?
Sí, sí.
Teatro musical.
Así es, sí, sí. Hoy la noticia viene con sonido de teatro musical español, es decir, viene con sonido de zarzuela. ¿Por qué? Porque este año, 2023, se van a cumplir 200 años del nacimiento del maestro Francisco Asenjo Barbieri.
Qué bonito, 200 años ya.
Sí, 200 años desde que naciera el gran compositor madrileño Francisco Asenjo Barbieri. Estamos escuchando el preludio de El Barberillo de Lavapiés, que es una de las obras más importantes del maestro. Es una zarzuela grande, es una zarzuela en tres actos. El maestro nacía el 3 de agosto del año 1823, anecdóticamente en la calle del Sordo. ¿Cómo es posible que un compositor
¿alguien con tan buen oído?
Claro, naciera en la calle del Sordo? Bueno, hay que decir que el 10 de febrero del año 1893 el ayuntamiento cambia el nombre y pasa a llamarse de Zorrilla. ¿Y por qué lo cambian por Zorrilla? Porque estaba ya fastidiadillo el dramaturgo Zorrilla y dijeron, venga, vamos a poner una calle. Y le pusieron la calle del Sordo, cambiada de nombre, y pasa a ser la calle de Zorrilla.
Bien. ¿Vivía Zorrilla entonces cuando le impusieron la calle?
Pues un mes. ¿Bien? Vamos, le ponen la calle y al mes fallece.
Me gustan, porque creo que los homenajes en vida.
Totalmente de acuerdo,
¿verdad?
Contigo, los
en
homenajes
vida, vida.
Hay que hacerlos en vida, sin duda. El abuelo materno de Barbieri, don José, fue intendente en el Teatro de la Cruz de Madrid. Era italiano, de ahí el apellido Barbieri. Era italiano. Entonces, el maestro Barbieri se pasaba muchas horas de niño en el Teatro de la Cruz escuchando ópera italiana. Y esto le hizo reflexionar y decir, oye, ¿por qué solamente se pone música italiana y cantado en italiano? Entonces, él dijo, tengo que hacer una música que sea pura española, cantada en castellano, y pasados los años logró su sueño infantil. Mira, un ejemplo. Vamos a escuchar un fragmento de Pan y toros. El libreto es de José Picón. Esta obra fue estrenada el 22 de diciembre del año 1864 en el Teatro de la Zarzuela de Madrid.
Yo la quiero muy aire, jolín, jolín, perulía, chuleo, leje, a esta pero sabrosita, a esta pero sabrosita. Cariño de mi vida, jolín, jolín, perulía, chuleo, leje, a esa eres tan chucaza, a esa eres tan chucaza.
Bueno, sepamos algo de su familia, ¿no?
Sí, el padre biológico de Barbieri había fallecido, era correo liberal y fue detenido y falleció. Pero su madre se casó y se casó con Luciano Martínez e intentaron los dos que Barbieri estudiase la carrera de medicina. Y de hecho fue a la universidad, pero pasó por otras carreras, incluso ingeniería o arquitectura, pero el maestro lo tenía muy claro, sumamente claro. Quería ser músico. Y así, en el año 1837, se matricula en el Real Conservatorio Superior de Música María Cristina. La vida del maestro Barbieri está salpicada de muchas anécdotas. Mira, te voy a contar una.
Venga.
Pasó 3 años de su juventud en el convento de los padres trinitarios del pueblo toledano de Santa Cruz de la Zarza. Hizo de todo, porque ahí hizo trabajos de limpieza, acondicionamiento del convento, aprendió a elaborar platos típicos de la zona, cultivaba el campo y tenía tiempo para aprender música, latín y retórica poética, estudios que, pasados los años, le ayudaron a desarrollar su trabajo de compositor y escritor. Por lo tanto, en esta vida todo sirve.
Todo sirve.
Absolutamente
sí,
todo,
señor,
¿no?
Claro.
Mira, y otra de sus obras importantes son Los diamantes de la corona. El libreto en este caso es de Francisco Camprodón y se estrenaba el 15 de septiembre del año 1854. Y vamos a escuchar un precioso bolero. Aquí vemos ya cómo introduce ritmos puramente hispanos. Es Niñas que a vender flores vais a Granada, y las voces las van a poner dos grandísimas. Una, desgraciadamente, ya nos dejó, Montserrat Caballé, pero que canta este bolero con su hija, Montserrat Martí.
Seguimos repasando la vida de Barbieri. A ver, ¿a dónde nos llevas?
Al año 1851, los compositores Oudrid, Gaztambide y el libretista Luis de Olona formaron la denominada Sociedad Artístico-Musical. La Sociedad Artístico-Musical se plantea tener casa propia para poder representar zarzuela y ópera española, y para ello suman nuevos integrantes, y entre ellos está Hernando Incenga y... Claro, no podía faltar
Barbieri,
ahí estamos. El Teatro de la Zarzuela abrió sus puertas el 10 de octubre del año 1856. Te voy a contar otra anécdota.
Venga,
del maestro Barbieri, ¿no? En los años de estudio en el Conservatorio de Música, el maestro vivía solo en Madrid. Sus padres se habían trasladado a Barcelona. Las pasó canutas, no tenía un duro. ¿Cómo se alimentaba? Se alimentaba de callos a la madrileña en una tabernita de la Cava Baja y también de puchero con garbanzos de 2 reales en la calle Silva. Así se alimentaba. Pero pasada la época estudiantil y cuando ya tenía dinero, a él le seguían gustando los callos a la madrileña y su mujer Joaquina los preparaba de maravilla. Y entonces invitaba a muchos actores, cantantes, libretistas y otros compañeros a que fueran a comer a casa, a su casa, para que Joaquina preparara esos callos, y bueno, la verdad es que se chupaban todos los dedos, siempre con una copita de vino, importante, ¿no? Y Barbieri, como antes te decía, fue el máximo impulsor del nacionalismo en el teatro lírico español, zarzuela y ópera española, e incluía en ritmos puramente nacionales como la jota, el pasacalle, el pasodoble o las seguidillas.
¿Quién será la bribona? ¿Quién será la bribona que la ha escondido?
Bueno, nos gusta mucho, desde luego, Barbieri, y en este año 2023 imagino que se van a hacer homenajes,
claro, ¿no? Por supuesto. Esto es una seguidilla manchegas, por cierto.
Preciosa,
es que esta obra es una maravilla, ¿no? El Barbillo de Lavapiés. Y como bien dices, este año se va a recordar la figura del maestro, como antes te decía, nacido en la calle del Sordo. Su madrina, fíjate, fue Micaela de la Serna, una tonadillera, hija de Blas de la Serna, que también tiene calle en su Madrid y que considera hijo a... Bueno, consideraba... Vamos a explicar esto bien. Él hizo muy buenas migas con el maestro Federico Chueca. Entonces tenía muchos más años Barbieri que Chueca y Barbieri siempre le llamaba hijo a Federico Chueca y Chueca le llamaba papá. Pero había una rivalidad grande entre ellos. Incluso hubo una zarzuela que hablaba de toros, se desarrollaba una corrida de toros. Y entonces dijeron, tú compones un número, yo compongo el otro y luego que el público aplauda. Aplaudieron más los números de Chueca. Esto a Barbieri no le gustó.
Le dolió. Llegó al alma,
le dolió,
¿no?
Mucho, sí, es cierto, ¿no? Entonces, comenzamos con el año Barbieri. Y yo creo que lo mejor es despedir esta sección pues con fuerza y con ganas, ¿no?
Claro.
Vamos a escuchar
sí.
Las preciosas caleseras de Lavapiés, también del Barberillo de Lavapiés.
Y el embozo a la nariz, y el embozo a la nariz, y la mano en el embozo. La mano en el embozo y la cara de perfil, y la cara de perfil, así está bien.
Está bien así, esa es la figura exacta de los magos de Madrid.
Pues se cumplen 200 años del nacimiento del maestro Francisco Asenjo Barbieri. Va a ser un año muy recordado porque en realidad él nacía el 3 de agosto de 1823.
Sí, pero
o sea,
traerlo...
que habrá actos durante
sí,
todo el año.
Sí, 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 de hecho... Yo estoy involucrado en un proyecto que espero terminarlo. Dos anécdotas son del futuro libro que yo quiero hacer, un anecdotario del maestro Barbieri.
¿Y llegas este año?
Voy a intentarlo.
Claro.
Pues
si
soy
no,
un poco vago, pero voy a intentarlo.
Si no, daría igual, porque realmente siempre es interesante. Pero, sí, hombre, este año
voy
más.
Voy a intentarlo.
Claro, sí, pues sí. Cada día te vamos a decir cómo va el libro
¿cómo
de
va
Barbieri.
El libro.
Gracias, Luis Gutiérrez Serantes. Son las 6:30, seguimos.
Se les escucha de media legua.
Y en la tartana cantar es ley, las caleseras de Lavapiés.
Pues ensayemos por una vez las caleseras de Lavapiés.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 50%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 50% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Los Puentes de Madison. Ven a vivir la historia de amor más conmovedora de todos los tiempos. Una escenografía majestuosa, músicos en vivo y un elenco de lujo protagonizado por Nina y Jerónimo Rauch. Vive el musical que marca la diferencia. Vive Los Puentes de Madison. Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com y lospuentesdemadison.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Los fines de semana en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Avanzado que para terminar nuestro programa de hoy, lunes, comienzo para muchos de nueva temporada. Desde luego, si nos oyen desde algún colegio, pues ya saben que hoy también empieza este segundo trimestre del curso escolar. Y nosotros hoy queríamos comenzar, desde luego, también nuestro curso con el editor del grupo El Confidencial Digital. Él es profesor también de teoría y práctica de la dirección de medios. Le vemos habitualmente en muchas tertulias televisivas. Yo le conozco desde que comencé a trabajar en Europa Press. Él era redactor jefe de Nacional, director de reportajes, fue director adjunto de informativos también en Antena 3 Radio, trabajó en COPE como director de informativos, presentando, dirigiendo el programa La Linterna, colaborador de Época, de la Gaceta de los Negocios, Libertad Digital, en fin, creo que nadie como él conoce la Casa Real, y si me permiten, yo afinaría un poco más, nadie como él conoce al rey Felipe VI. Es José Apez Arena, que viene con su libro publicado en Almuzara. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes.
Buenas tardes. Es un placer estar contigo, Nieves.
Pues el placer es mío, y además tengo que decir que siempre nos descubres algo de Felipe VI en tus libros. Nos descubres, igual que hiciste con Juan Carlos I, hoy revivimos y recordamos los hombres de Felipe VI. Pero aquí hay mucho más. Aquí no solamente se habla de Fernández Campo, que fue tan importante en la vida de los reyes, de don Juan Carlos, de Pedro Sánchez, de San Roldán, de Jaime Alfonsín. Se habla también de Franco, como tú dices en la portada del libro, ¿no? Cuéntanos qué Felipe VI has descubierto en este libro y a lo largo de los años.
Es un personaje que yo creo que sigue siendo un desconocido para los españoles. Eso explica que yo haya dedicado 600 y pico páginas a contar cosas suyas. Y me parece que vale la pena descubrirlo, porque nos jugamos mucho en conocerle y en valorarlo y tenerlo presente para defenderlo en su caso. Es un personaje que vale la pena conocer. ¿Por qué? Porque tiene cualidades humanas, personales, de formación, de capacidades, de carácter, que no son normales. No tenemos todos nosotros esas cualidades. Y en el libro lo que intento es explicar cómo las ha ido forjando y con qué gente a su lado ha estado formándose desde que era un niño hasta la actualidad.
Vamos a contar a los oyentes también esa trastienda que hay dentro. Hablábamos hace un rato del Palacio Real. Pues, ¿qué hay detrás de esos muros de Zarzuela, donde él se crió? Realmente es un rey muy preparado, como hemos dicho siempre, y es un rey con carácter. Él, ¿qué pasó? Que tú nos lo cuentas cuando... Bueno, él dijo que estaba enamorado de Leticia Ortiz, y ahí se movieron. Hubo un poco de corrimiento de tierras dentro de las habitaciones de Zarzuela, ¿no?
Veníamos de tres noviazgos anteriores relativamente complicados. El último, el más complicado, era el que tuvo como protagonista a una señorita noruega llamada Eva Sanum. Y Felipe la presentó en sociedad, por así decirlo, durante varios años, casi 4 años de relación. Y ocurrió que este personaje, esta persona, pues sus características, por su procedencia, era noruega, por su educación no conocía nada de España, era hija de padres divorciados, era modelo, etcétera, pues fue poco a poco concitando una enemistad de una enemiga por parte de los españoles, y Felipe se dio cuenta de eso. Y dijo, yo no me puedo casar con alguien a la que los españoles no aceptan. Y rompió con Eva Sanum, lo pasó muy mal. Hay que recordar una escena que muchos periodistas que estaban allí presentes la recuerdan. Una Navidad en la que son invitados a tomar café a la Zarzuela los periodistas que llevan información de Casa Real. Y aparece de pronto el príncipe vestido informalmente con un abrigo con un jersey de cuello alto para decirles, he roto con Eva Sanum, lo pasó muy mal. Bueno, entonces, él se propuso a sí mismo... La siguiente vez no va a haber un referéndum. Yo voy a buscar una persona, voy a acordar con ella que nos casamos, pero no lo vamos a decir hasta que no se haya producido el anuncio del compromiso, que es lo que ocurrió. Es decir, nos llevamos una gran sorpresa a los españoles cuando un día de pronto nos anuncian que hay un compromiso con una periodista llamada Leticia Ortiz. No lo sabía prácticamente nadie. El que diga lo contrario no dice verdad. Fue la gran sorpresa, porque él se propuso tener esa relación, ese conocimiento durante unos cuantos meses, ese diálogo entre los dos, hasta que estaban seguros, y cuando estaban seguros, lo anunciaron.
¿Él hizo un órdago?
Pues es una de las cosas que en el libro aclaro. Se publicó entonces, en aquellos momentos, que el príncipe había lanzado un ultimátum a su padre, pero a su padre, que es el rey el que manda en España en ese momento, diciéndole o me caso con Leticia o renuncio al trono. Se dijo eso, se publicó incluso. No fue verdad. Y ello lo aclaró posteriormente el propio príncipe Felipe en una llamada telefónica que le hizo a Pilar Urbano para decirle, mira, no es verdad. Yo, si me hubieran dicho que no me podía casar con Leticia, renunciaba a Leticia, pero no al trono. Yo soy una persona que está llamada a ser rey y ser rey no exige estar casado. Puedo ser un rey soltero. Es verdad que si me hubiera ocurrido eso, se me habría hundido el mundo y sería el ser más desgraciado. Pero sería un rey soltero. Y él recordó casos de reyes solteros o que se casaron después que el rey Balduino, por ejemplo, fue rey siendo soltero todavía y Gustavo Adolfo de Suecia lo mismo. O sea que él dijo, yo puedo ser rey sin casarme. Por tanto, estaría dispuesto, si me hubieran dicho que no, a renunciar a Leticia.
Pues de estas historias y otras más están en Los hombres de Felipe VI. Hay que decir que comienzas por Los Rosales, por Santa María de los Rosales, porque claro, es donde él se formó y donde ha querido que sus hijas se formasen.
Él fue un niño feliz en el Rosales, lo pasó muy bien. Hay que recordar que al principio él ni siquiera sabía que era hijo de nadie importante, y ahí cuento la anécdota ya tan conocida de que un día en clase le preguntaron a los niños, ¿en qué trabaja tu padre? Y él respondió, mi padre trabaja en aviones, porque él veía a su padre subir a un avión en la televisión y creía que trabajaba en aviones. Fue una persona normal, tratado con normalidad, y eso le hizo muy feliz. Y tan feliz que decidió llevar a ese mismo colegio a sus hijas, como así ha hecho. Fue un niño que era el último en salir, lo cuento en el libro, el último en salir del colegio. Su madre le esperaba fuera en un coche y a veces se formaban atascos porque el coche de la reina no se movía, esperando que el niño Felipe saliera.
Vamos a contar también que una obsesión de la reina era que se formara de una manera independiente a nivel ideológico. Y esta ha sido una obsesión.
Bueno, es evidente que en España la monarquía es independiente, no tiene que estar vinculado a ningún tipo de personas, de
partido,
grupos,
político,
partidos, etcétera. Y ella, los reyes buscaron, cuento también en el libro, que recorrieron unos cuantos colegios de Madrid, los reyes, buscando las cualidades del colegio, las capacidades, la pedagogía, y eligieron un colegio de gente, profesionales de clase media y media alta, fundado por los padres. Era un colegio fundado por los padres de los alumnos, por tanto no tenía ninguna vinculación con nada, pero sí es verdad que eran profesionales independientes, muchos de ellos liberales, otros había semi-izquierda, semi-derecha, había un poco de todo, pero exigieron que allí lo que se formara fuera una persona independiente, sin ningún tipo de carga ideológica, cosa que ha ocurrido, evidentemente.
Bien, ha tenido grandes formadores a nivel legal y a nivel de historia, ¿no? Porque Carmen Iglesias siempre ha dicho que la historia la debe conocer un rey. ¿Cómo no?
Vamos, sí. Ella dice que la historia de España es la historia de la familia también, porque hay que recordar que gran parte de los sucesos históricos de este país la protagonizaron la monarquía. Y recibió el encargo de explicar a Felipe y a sus hermanas también, en unas clases que daba por las mañanas en la Zarzuela, la historia de España vista desde la familia que reinaba en España. Cuenta ella que el rey le dijo, Carmen, no me aburres a mis hijos. Cosa que ella lógicamente no hizo, ¿no? Entonces fue estudiando rey por rey, monarquía por monarquía, la historia de España vista desde los reyes y desde los príncipes. Claro, esto fue una enseñanza verdaderamente impagable para el joven príncipe y para el rey actualmente. Hay que decir que don Felipe es uno de los mejores conocedores de la historia de España que existen. ¿Por qué? Porque la ha estudiado a fondo. Es un hombre que quiere mucho su país, quiere mucho a España y se lo conoce al dedillo. Y incluso en aquellas clases, las lecturas que iban haciendo tenían que ver con la historia de España, con personajes de la historia de España y, por tanto, domina esa materia pedagógica.
Vamos ya con algunos de los hombres fundamentales en la vida. Lo primero, yo creo que hay que mencionar que la gran lección la recibió el 23F, este día donde nos contaron, ¿no? Supimos que la reina Sofía quiso que estuviera pendiente de que cómo resolvía su padre uno de los momentos más graves de nuestra democracia.
Fue una muestra de sabiduría. por parte de los reyes, de los dos, porque dijeron que esté aquí, presente, viendo cómo pasa esto. Su padre le dijo, mira, Felipe, aprende cómo se desmonta un golpe de Estado. Y estuvo en la sala viendo cómo su padre iba llamando por teléfono a los generales, cómo iban llegando noticias. Y en un momento concreto le preguntó a su padre, papá, ¿qué va a pasar? Y echó una moneda al aire y dijo, mira, esto es como una moneda al aire. Puede caer de una manera o de otra, pero yo voy a hacer que caiga por la cara bien. Entonces estuvo allí, lo que pasa que también cuento que
se durmió.
Que se durmió, claro, eso, lógicamente, un chaval sentado en un sillón, mientras los mayores estaban moviéndose, pues se durmió. Le despertaron. Y él comentó en ese momento, ¡jo, qué mes! Porque en ese mes de febrero había muerto también su abuela, la reina de Grecia.
Caray. Bueno, vamos con un preceptor que tú dices que es muy especial, Julio Antón. ¿Qué ha supuesto en la vida? Un personaje, además, tú lo dices, poco conocido, pero muy importante.
Casi, casi es uno de los descubrimientos del libro, porque de Julio Antón se ha hablado muy poco. Es una persona que en aquel momento, con un niño con 7 o 8 años, lo tomó a su cargo para enseñarle muchas cosas. Una de ellas, por ejemplo, la naturaleza. Ellos hacían excursiones por los terrenos de la zarzuela, les enseñaba a vivaquear, a no tener miedo a los animales, y él le montó una serie de campamentos de verano muy importantes para Felipe durante varios veranos. ¿Por qué? Porque primero, estaba en contacto con la naturaleza. Segundo, los que asistían eran muchachos de toda España, con lo cual él convivió en esos meses de verano con gente de toda España que venían de su edad, lógicamente, y allí tuvo personajes que le iban enseñando cosas. Por ejemplo, un famoso personaje, González Green, era un hombre que en aquel momento se hizo famoso con unos globos de aire.
Globos aerostáticos.
Pues fue allí a uno de los campamentos. Y
César Pérez de Tudela, sale.
Con el cual también hizo algunas excursiones de cierto riesgo por las montañas de los picos de Urbión, por Soria, y con un cierto riesgo. El montañero dice que era el chaval era tan arriesgado como su padre. Dice, su padre, en cuanto veía una pista de esquí un poco arriesgada, se lanzaba sin preguntar. Bueno, pues su hijo es igual, decía.
Bueno, hay que decir que Miguel de la Cuadra, tantas personas han estado en esa formación, ¿no?, inicial, pero llegamos ya a un adolescente. ¿Hubo mucho cambio en la personalidad del rey Felipe?
Pasaron dos cosas. Una, que cumplió 14 años, camino de 15, y era un adolescente de los adolescentes que hay normalmente, y por tanto le entró la edad del pavo famosa. Pero también él estaba en aquel momento enganchado a un telescopio con el cual se pasaba las noches en blanco viendo las estrellas. Y por tanto provocó que llegara tarde a clase en algunas ocasiones y un suspenso, cosa que era la primera vez que ocurría. Entonces el rey llamó al director del colegio, pon orden en este muchacho porque se me está desmantando. Y ocurría que en efecto, pues siempre le ha costado, ahora ya no, pero siempre le había costado levantarse. Es una de las dificultades que ha tenido lo de los madrugones, y entonces llegaba tarde a clase. Le llamó el director del colegio, le dijo, esto tiene que arreglarse. Se rió el príncipe y ya arreglaron las cosas.
Bien. Entre los nombres y hombres que barajas que estaban y han estado cercanos al rey, claro, José Antonio Alcina, el teniente coronel, tenía que salir en el libro.
Es un nombre muy importante que dejó un poco su vida por el príncipe, porque él vivía en el Pardo. En su casa está en el Pardo. Y el príncipe le empezó a llamar al principio para que le ayudara a poner el telescopio. Así empezó a conocerle y a hacerse amigos. Y iba, en cualquier momento que le llamaba el príncipe, él iba allí, ¿no? Se ganó su confianza, pero hizo una cosa muy, muy, muy interesante. Dijo, yo no le puedo reñir. Yo, es el príncipe, yo le tengo que decir las cosas, pero no le puedo echar broncas. Tengo que decirle las cosas. Entonces fue al rey a decírselo, majestad, yo no puedo reñir a su hijo. Dijo, no le reñes, pero dile que de mi parte haga las cosas. Y entonces ese fue el argumento que le aplicó al muchacho para que hiciera caso a lo que le decía. Era un hombre que, como digo, dejó su vida prácticamente durante casi 15 años enseñando y acompañando a un jovencísimo príncipe, con el cual se fue, por cierto, a Canadá.
A vivir a Canadá, ¿no?
Cuento en el libro que se llevó la guitarra. Entonces, y que los primeros 15 días lo dejó solo. O sea, sin acercarse al colegio, para que experimentara la soledad, el no estar rodeado de servidores y de gente que le decía sí, majestad, sí, alteza, para que fuera un muchacho más. Y al cabo de 15 días se acercó por allí. El príncipe sacó una flauta con la cual se había practicado en el colegio y entonces entre los dos tocaban canciones para pasar el rato. Le acompañó durante muchos años con una dedicación y le acompañó en las academias militares. Claro, esa etapa militar fue muy importante para el rey. Estuvo 3 años formándose militarmente y Alcina, militar él a su vez, le acompañaba.
Estamos ya en un hombre, ya es un hombre forjado, absolutamente preparado y empieza a viajar, ¿no? Es un hombre que ha viajado mucho, ha estado en las tomas de posesión de muchos presidentes importantes de gobierno, sobre todo americanos, ¿no? Ha viajado mucho a América.
Fue un punto de vista de futuro por parte de la zarzuela y del gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque América es muy importante para España. En aquel continente nos miran de una manera especial, somos una referencia en muchos casos. Y entonces tuvieron la idea de que él asistiera a todas las tomas de posesión de presidentes latinoamericanos, iberoamericanos o hispanoamericanos. Con lo cual, él tiene en este momento la mejor agenda telefónica de mandatarios americanos que hay en el mundo, porque ha estado con todos durante un montón de años. Y luego es que el príncipe o el rey ahora tiene una enorme capacidad de hacerse querer, eso lo destaco muchas veces en el libro, es una persona que se hace querer y por tanto le tienen un enorme cariño los presidentes iberoamericanos que le han conocido. Eso fue una buena gestión desde el punto de vista también político porque, insisto, Hispanoamérica es otra parte de España.
Quiero dar un salto y llegar al hombre de hoy, a Jaime Alfonsín. ¿Qué representa Jaime Alfonsín en el rey Felipe VI, en la vida de él, en el día a día?
Al lado de Felipe de Borbón ha habido gente que le ha dedicado gran parte de su vida, pero singularmente Jaime Alfonsín. Jaime Alfonsín es una persona muy lista, número uno de su promoción, licenciado en Derecho, abogado del Estado, fue director general, el más joven director general de España con la UCD, estaba en el despacho Uría y Menéndez, un despacho de abogados de primera, donde tenía un futuro prometedor. Y un día Aurelio Menéndez, que había sido profesor del príncipe en la universidad, le dice, están buscando a alguien para que acompañe, para que asesore al príncipe. Y desde ese momento Jaime Alfonsín se dedicó a esa tarea de una manera oculta. Casi nadie conoce su nombre, pero lleva casi 20 años a su lado con una lealtad increíble. Y es un personaje decisivo porque él ha forjado muchas de las decisiones que ha ido tomando el rey cuando era príncipe y ahora. Tienen una sintonía especial. Es un hombre, como digo, silencioso, prudente, de gran sentido común, listo, que sabe analizar las cosas y, por tanto, sus consejos son muy importantes para el rey. Él estuvo, por ejemplo, en la etapa de Evasanum y en todas las etapas que ha vivido difíciles. Don Felipe ha estado a su lado siempre. O sea, siempre ha apostado por él. Por tanto, hay una confianza, hay una lealtad espectacular. Es un tipo, como digo, en mi opinión, demasiado prudente, pero bueno, porque está demasiado oculto.
¿Qué me dices del rey Juan Carlos? ¿Cuál es la relación actual del rey y de su padre?
Don Felipe es una persona que, en primer lugar, sabe lo que ha hecho su padre por España. Eso no lo olvida. Sabe el gran papel que ha desarrollado en la transición a la democracia. Dos, es hijo y, por tanto, tiene el afecto de la persona que tiene hacia su padre. Pero a la vez no olvida la historia reciente de su padre y, por tanto, lo que cuento en el libro es que el don Felipe de Borbón está actuando más como rey que como hijo. Y eso explica las decisiones que ha ido tomando y las circunstancias de que recientemente, ¿verdad?, en esta Navidad, don Juan Carlos volvió a decir a la zarzuela, me gustaría pasar la Navidad en España. Le dijeron, hombre, la Navidad no es buen momento porque tenemos el discurso de Navidad del rey y luego la Pascua Militar, pero en enero sí sería posible, dijeron de zarzuela. El rey habló con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno dijo que no y el mensaje a don Juan Carlos ha sido, no puedes venir a España todavía. Ahí está, o sea, don Juan Carlos tiene la voluntad de no hacer nada que pueda entorpecer en lo más mínimo el papel y la tarea de su hijo. Y lo está cumpliendo. Con mucho sufrimiento, porque es muy duro, es un hombre de una gran capacidad de relación, que siempre ha estado rodeado de gente y ahora está solo en el exilio.
Pepe, en este libro lleno de notas históricas, realmente creo que no seríamos justos si no mencionáramos entre los hombres de Felipe VI a Sabino Fernández Campo.
Sabino Fernández Campo...
¿Sería el más relevante para ti de todos?
El más relevante es Jaime Alfonsín por la cantidad de años que ha estado, pero el, por así decirlo, el cerebro más destacado es Sabino, porque Sabino diseñó la educación del príncipe, diseñó los programas de estudios, diseñó las etapas y con su inteligencia, un hombre muy inteligente, con su inteligencia adivinó algunas cosas importantes. Por ejemplo, que fuera las tres academias militares el príncipe Felipe. En aquel momento, como cuento en el libro, el gobierno, Felipe González, no quería demasiada actividad militar del rey, no quería que pasara demasiado tiempo con los militares, y la zarzuela se impuso por decisión de Sabino. Y se ha demostrado que es una buena medida. Por ejemplo, ahora hemos tenido la Pascua Militar. El rey, cuando habla en la Pascua Militar, dice, queridos compañeros, a los militares, y gran parte de sus compañeros de promociones son hoy generales, ya han ido ascendiendo, y por tanto, así como pasaba con don Juan Carlos, que pudo frenar el golpe porque conocía a todos los generales, ahora mismo don Felipe conoce a todos los generales.
Vamos a decir que es un gran consumidor de radio en este final de...
La radio es una maravilla.
...de programa y desde luego de conversación con Pepe Apezarena, que nos descubre a un hombre serio, porque hay que decir que es un hombre serio, pero también, como decías, que se hace querer. Que se
serio,
deja querer.
Serio, por fuera y alegre y amistoso por dentro. En distancias cortas gana muchísimo.
Estamos totalmente de acuerdo. Pepe Apezarena, Los hombres de Felipe VI, está publicado este libro fundamental para conocer al rey en la editorial Almuzara. Pepe, qué buena forma de comenzar este curso. Gracias
para
por estar ahí aquí.
Para mí también, gracias.
Mañana más, les dejamos ahora en muy buena compañía y si quieren, ya saben, la radio continúa, nunca para. Hasta mañana, amigos.